Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentan el desafío de la violencia, la corrupción y el crecimiento económico limitado que está impulsando la migración irregular de estos países a los Estados Unidos. Además, los tres están ubicados en lo que se conoce como el Corredor Seco, una región de bosque árido tropical en la costa del Pacífico de América Central que es extremadamente vulnerable al cambio climático. Y en noviembre pasado, Guatemala y Honduras fueron golpeados por dos poderosos huracanes consecutivos, Eta e Iota. Estos eventos contribuyeron a pérdidas catastróficas para millones de familias y una devastación en el sector agrícola, particularmente en la agricultura de pequeña escala y de subsistencia, aumentando dramáticamente la inseguridad alimentaria. USAID está proporcionando aproximadamente 112 millones en ayuda humanitaria para salvar vidas con su asistencia alimentaria de emergencia, con servicios de nutrición, agua potable, refugio, programas de generación de ingresos y esfuerzos para reducir el riesgo de desastres en los tres países. Además, entre los años fiscales 2018 y 2020, la Oficina de la Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado proporcionó 248 millones de dólares en asistencia humanitaria para México y Centroamérica para atender las necesidades de refugiados, solicitantes de asilo, los desplazados y los migrantes vulnerables, incluso para responder al COVID-19 en el año fiscal 2020. De esto, casi 85 millones de dólares apoyan actividades en El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, USAID ha desplegado un equipo de respuesta de asistencia en caso de desastre en la región. Este equipo de expertos de élite evaluará los daños, identificará las necesidades prioritarias, se coordinará con los socios y funcionarios locales y brindará la ayuda que se necesita con urgencia a las familias y comunidades afectadas por la crisis en estos países. La asistencia humanitaria proporcionada por el gobierno de Estados Unidos a través de USAID y el Departamento de Estado se suma a los sólidos programas de desarrollo de Estados Unidos a largo plazo en la región. Dichos programas están diseñados para abordar las causas fundamentales de la migración irregular y el desplazamiento forzado en El Salvador, Guatemala y Honduras. Como parte de estos programas, USAID trabaja con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado de la región para mejorar las oportunidades económicas, fortalecer la gobernanza y la seguridad y desarrollar una mayor resistencia al cambio climático. Ayudar a los necesitados es un valor fundamental de los Estados Unidos, y los Estados Unidos sigue comprometido a ayudar al pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador para que puedan construir con confianza y seguridad sus vidas en casa.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy especial, estimados radioyentes de Radio Martí, y bienvenido a su programa Entre Dos Ríos. En Washington, nuestra colega Michelle Sagué nos brinda información sobre la nueva alianza entre Austria, el Reino Unido, así como Estados Unidos, conocida como AUKUS, así como el tema del apoyo y proyecto del presidente Joe Biden para mejorar la infraestructura de Estados Unidos. En el Buró de Radio Martí obtuvimos información del reclamo por la libertad libertad inmediata y excarcelación incondicional del preso, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, iniciativa de la organización en Londres, Solidaridad Cristiana Mundial. Pasamos a Washington con Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, declaró en una conferencia de prensa que Francia había sido informada de la decisión de que Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia estaban formando una nueva alianza de seguridad que ayudará a equipar a Australia con submarinos de propulsión nuclear antes de que se anunciara el miércoles, aunque no estaba exactamente claro cuándo.
And we want to find every opportunity now.
Él dice que quieren encontrar todas las oportunidades ahora para profundizar la cooperación transatlántica en el Indo-Pacífico y en todo el mundo, que han estado en contacto con contrapartes franceses en las últimas 24 o 48 horas para discutir la alianza de seguridad, incluso antes del anuncio. La decisión del presidente Joe Biden de formar una alianza estratégica Indo-Pacífico con Australia y Gran Bretaña para contrarrestar a China ha enfurecido a Francia y a la Unión Europea. Se sienten excluidos y lo ven como un regreso a la era del exmandatario Donald Trump. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, expresó total incomprensión por la reciente medida, que calificó de puñalada por la espalda. Y el jefe de Política Exterior de la Unión Europea se quejó de que Europa no había sido consultada. Francia perderá un acuerdo de casi 100 mil millones de dólares para construir submarinos diésel para Australia bajo los términos de la nueva iniciativa que verá a Estados Unidos y Gran Bretaña ayudar a Canberra a construir submarinos de propulsión nuclear. Hablando junto al secretario de Defensa Lloyd Austin y los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de Australia, Blinken dijo que no hay división regional con Europa sobre la estrategia del Indo-Pacífico.
There is no regional divide separating the interests of our Atlantic.
Él dice que no hay una división regional que separe los intereses de los socios del Atlántico y del Pacífico, que esta asociación con Australia y el Reino Unido es una señal de que están comprometidos a trabajar con los aliados y socios, incluso en Europa, para garantizar un Indo-Pacífico abierto. Dice que dan la bienvenida a los países europeos que desempeñan un papel importante en el Indo-Pacífico. Esperan seguir cooperando estrechamente con la OTAN, con la Unión Europea y otros. Dice que Francia, en particular, es un socio vital sobre este y muchos otros temas que se remontan a generaciones anteriores y quieren encontrar todas las oportunidades para profundizar la cooperación transatlántica en el Indo-Pacífico y en todo el mundo. En la misma conferencia de prensa se le preguntó al secretario de Defensa, Lloyd Austin, sobre los informes del diario The Washington Post, alegando que el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, llamó al general Li Shuocheng del Ejército Popular de Liberación de China el 30 de octubre del 2020, 4 días antes de las elecciones y nuevamente el 8 de enero, 2 días después de que los partidarios de Trump lideraran disturbios en el Capitolio de Estados Unidos. Según el diario, en las llamadas, Milley trató de asegurarle a Li que Estados Unidos estaba estable y que no iba a atacar y que si hubiera un ataque, alertaría a su contraparte con anticipación.
Regarding General Milley, again, much of what's...
Dice el secretario de Defensa Austin que con respecto al general Milley, mucho de lo que está en ese libro sucedió antes de que él se convirtiera en secretario de Defensa, entonces no puede comentar sobre ello. Dice que no comentará sobre lo que hay en el libro y que tiene confianza en el general Milley. El informe fue rechazado por el portavoz del general Milley, Dave Butler, quien dijo que el general estadounidense no hizo llamadas secretas a China, añadiendo que todas sus llamadas a sus contrapartes se coordinan y se comunican con el Departamento de Defensa. En otra noticia de importancia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó el jueves su confianza en que el Congreso entregará proyectos de ley de infraestructura y gastos suplementarios para su aprobación que infundirían billones de dólares en la economía de Estados Unidos. Los demócratas en el Congreso están redactando un proyecto de ley de gastos de 3,5 billones de dólares que financia el cuidado infantil, colegios comunitarios y otros programas programas sociales, con un aumento en los impuestos a las empresas y a los muy ricos. El partido busca aprobar el paquete masivo como complemento de un proyecto de ley de infraestructura de $1 billón que tiene apoyo bipartidista. El presidente Biden.
Big corporations and super wealthy have to start paying their fair share of taxes.
Él dice que las grandes corporaciones, los super ricos, tienen que comenzar a pagar la parte que les corresponde de los impuestos. Hace mucho que se debe, que no quiere castigar a nadie y que es capitalista. Dice que si alguien puede ganar $1 million o $1,000 millones, eso es genial y Dios los bendiga. Dice que todo lo que pide es que paguen lo que les corresponde, tal como lo hace la gente de clase media. Si bien el plan de infraestructura tiene apoyo bipartidista, los demócratas en el Senado, donde tienen el control por poco, enfrentan una dura batalla para finalizar el plan que expandiría la red de seguridad social. A medida que los republicanos se niegan a apoyar o negociar el paquete de $3.5 billones, los demócratas del Senado están tomando una ruta conocida como reconciliación presupuestaria para aprobar el proyecto de ley con una mayoría simple de votos. El partido debe convencer a miembros moderados en sus propias filas, como los senadores Joe Manchin de West Virginia y Kirsten Sinema de Arizona, para que respalden el proyecto de ley. Ambos han planteado preguntas sobre el tamaño y el alcance del programa. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchas gracias, Michelle. Y ahora Berta Raval, nuestra productora, nos conduce a Nueva York, donde también escucharemos sobre el acontecer del español Nacho Rocha en huelga de hambre por la libertad de Cuba, quien tendrá que trasladarse de sitio para continuar su protesta, si así lo desea, en otro parque de Nueva York. En iniciativa de la entidad que vela desde Londres por la libertad religiosa a través del mundo, Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, se enfoca en una campaña de correos electrónicos y en una misiva dirigida a la Embajada de Cuba ante el Reino Unido por la excarcelación inmediata del pastor bautista Lorenzo Rosales Fajardo. Al respecto, desde la capital inglesa, la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende.
CSW has today launched a campaign calling for the immediate and unconditional release of Cuban Protestant pastor Lorenzo Rosales Fajardo.
Solidaridad Cristiana Mundial ha lanzado una campaña en que se hace un llamado por la excarcelación inmediata e incondicional del pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo. El pastor lleva preso ya 2 meses luego de su arresto durante manifestaciones pacíficas en Palma Soriano el pasado 11 de julio. Él luego fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la cercanía de Santiago de Cuba, el pasado mes de agosto. Mientras el pastor Rosales Fajardo se le amenaza con una sanción de privación de libertad por su participación en una manifestación pacífica, es el aislamiento que se le ha impuesto el que no solo afecta al presbítero cristiano, sino también a toda su familia, afirmó Kiri Cancuende.
He faces charges which carry a prison sentence of between 3 and 20 years.
El pastor enfrenta cargos de privación de libertad por términos que oscilan entre los 3 y 20 años y ha estado incomunicado sin poder tener contacto con su familia. Su esposa ha estado amenazada si continúa hablando sobre la situación del pastor Rosales Fajardo y solo ha tenido contadas llamadas de 3 minutos desde su detención. Desde año se le viene acosando al pastor Rosales Fajardo incluso por la confiscación de su propiedad, afirmó la vocero de Solidaridad Cristiana Mundial.
Pastor Rosales Fajardo has worked as a pastor for 20 years. In 2012, the government confiscated his church property.
El pastor Rosales Fajardo lleva 20 años trabajando en el ministerio religioso y en el 2012 el gobierno le confiscó la propiedad de su iglesia. Luego fundó una iglesia donde cada semana se congregaban al menos 80 feligreses y esto hasta su detención. Kiri Cancuende propuso se unan voces internacionales para el reclamo de la excarcelación inmediata e incondicional del pastor Lorenzo Rosales Fajardo.
CSW is urging members of the public to join the campaign and send an email to the Cuban ambassador.
Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado a la comunidad internacional a que se unan a la campaña del envío de un correo a un embajador cubano en la ciudad donde vivan sobre el caso de este pastor. También pedimos que añadan su nombre a una solicitud de Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, que será entregada en la Embajada de Cuba en el Reino Unido el próximo 30 de septiembre. El encarcelamiento del pastor Lorenzo Rosales Fajardo es injusta y le hacemos un llamado a personas de buena fe que les importe la justicia el envío de un mensaje al gobierno de Cuba de que el mundo les está mirando y que su tratamiento del pastor Rosales Fajardo no se les tolera. Hasta ahí la declaración de Kirikan Cuende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial en Londres, sobre el pastor Lorenzo Rosales Fajardo. El viaje del cardenal Patrick O'Malley a Cuba suscitó una carta por parte de la Alianza Global por la Libertad suscrita por su presidente, el licenciado Jason Poblete. En la misiva dirigida a la arquidiócesis del Centro Pastoral de Boston, el abogado de origen cubano le agradece al prelado estadounidense por su apoyo al pueblo de Cuba, mientras ese pueblo labora por asegurar su libertad, justicia, que la verdad prevalezca, así como la reconciliación. En la misiva al cardenal O'Malley, el licenciado Poblete afirma que en Cuba de manera ilegal se detiene y encarcela a la disidencia, a los activistas políticos y a líderes religiosos de distintas creencias. Jason Poblete señala que aunque el tema no esté plenamente reflejado en los medios de comunicación, es la Iglesia Católica la que es el centro primordial de estos ataques, y por ello la Alianza Global por la Libertad ha defendido a distintos religiosos católicos y también a otras personas de profesión cristiana judía y también a los yorubas independientes. Según el presidente de la Alianza Global por la Libertad, en otras ocasiones la entidad que preside, el licenciado Poblete, le ha advertido al cardenal O'Malley sobre estos casos que incluyen el del padre José Álvarez de Besa. El padre José Álvarez de Besa se le propinó una paliza durante las manifestaciones pacíficas del pasado 11 de julio y el sacerdote católico ahora se encuentra bajo vigilancia legal por el régimen de La Habana. Según el abogado, la persecución religiosa en Cuba, en vez de aminorar, se encuentra en incremento, y Poblete señala a la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba, que califica como la policía religiosa del Partido Comunista de Cuba, por la continua amenaza e intimidación y persecución de aquellas comunidades que ejercen en la isla su derecho a la libertad religiosa. El licenciado Poblete le manifiesta al cardenal Patrick O'Malley que por parte de Cuba se emplean las brigadas médicas también en Latinoamérica, y por ello la Alianza Global por la Libertad lleva varios años trabajando en Latinoamérica para asesorar a los médicos y profesionales médicos que han decidido separarse del programa. La carta expone que el Partido Comunista de Cuba no respeta los derechos laborales de su pueblo, sea en Cuba como tampoco en donde les exporta algunos de estos a la fuerza para proporcionar servicios médicos como parte de las brigadas médicas. El presidente de la Alianza por la Libertad Global afirmó que el mes pasado el gobierno de Uruguay anunció que cancelaría un programa de las brigadas médicas cubanas debido a irregularidades en los contratos que habían sido investigados por la entidad que dirige su presidente, el licenciado Poblete. La Alianza Global por la Libertad, en su investigación de las brigadas médicas cubanas en Uruguay, descubrió los temas de tráfico humano, así como de trabajo forzado de cubanos que conforman las brigadas médicas en Uruguay. La Alianza Global por la Libertad prosigue en su labor caso a caso, no solo en Uruguay, sino también en Brasil, Guatemala y Honduras, puntualizó Jason Poblete, quien también recordó el caso de la ciudadana estadounidense Alina López de Miami, Florida, quien se encuentra encarcelada en Cuba de manera ilegal desde hace casi 5 años. El equipo de Entre Dos Ríos aguarda más información en la voz del licenciado Jason Poblete para reflejarlo en este programa en relación a la extensa carta que él envió a nombre de la Alianza Global por la Libertad al cardenal Patrick O'Malley en Boston. Son ya más de 21 días de huelga de hambre por parte del ciudadano español Nacho Rocha, quien ha hecho la plaza frente a Naciones Unidas su sitio de reclamo por el pueblo de Cuba. Para Rocha, oriundo de Cádiz, en España, las desapariciones de cubanos luego del 11 de julio es tema que la comunidad de Naciones Unidas ha de investigar, así como el maltrato al pueblo cubano por parte del régimen de La Habana. Entre tanto, son varios los medios de comunicación estadounidenses que se acercaron a ver al disidente español, y Rocha incluso fue visitado por un funcionario de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Al funcionario, Rocha le dijo su parecer en torno al silencio en relación a Cuba que él le atribuye a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos. En intercambio con Radio Martí anterior, Nacho Rocha agradeció el apoyo que tantos le brindan en su reclamo por Cuba. ¿Cómo te sientes luego de una huelga de hambre desde el 27 de agosto?
Bueno, la verdad es que me voy sintiendo un poco cansado, aunque todavía con fuerzas, porque el objetivo que tengo me da muchas fuerzas todavía.
Has tenido mucha gente que ha venido aquí a apoyarte, pero ¿cómo te sientes con ese apoyo? Tú eres el que hace la huelga de hambre.
Bueno, yo soy el que hago la huelga de hambre y ellos están todo el día conmigo aquí, protegiéndome, pasando malas noches conmigo. Efectivamente, yo no como, pero ellos no duermen.
Y es cuidándote, ¿no es cierto?
Eso es cuidándome las 24 horas del día. No me dejan solo ni un solo minuto.
Nacho, ¿y tu reclamo?
Mi reclamo es buscando la libertad de Cuba. Estamos solicitando intervención humanitaria con el envío de buques hospitales porque la gente se está muriendo. Estamos solicitando que nos digan dónde están las personas que están detenidas y desaparecidas. Y queremos que se pongan en contacto con Cuba, no en contacto, que exijan a Cuba la liberación de los presos políticos.
¿Tienes esperanza que alguien escuche este reclamo? Aquí hay mucha bulla, ¿eh?
Yo, si no tuviera esperanza, yo no hubiese venido aquí. Yo estoy dispuesto a permanecer aquí hasta que las fuerzas me acompañen.
¿Y cómo ves la reacción de los neoyorquinos que con pitos y claxones hacen suyo esta protesta? Yo nunca había visto algo así en Nueva York.
Eso me parece fabuloso porque es señal de que estamos ruido, y es lo que queremos hacer, ruido, para que la comunidad internacional nos ayude, para ayudar al pueblo cubano, no a los dictadores cubanos, al pueblo.
Entre tanto, la policía de Nueva York le ha dicho a Nacho Rocha y a todos los que se ocupan de él que el sábado por la noche, el 18 de septiembre, será su último día frente a la plaza, donde se encuentra ya desde hace 3 semanas. Ante la solicitud de la policía de Nueva York para que Nacho Rocha se traslade del parque frente a la ONU a otro sitio en Nueva York, la activista Teresa Méndez afirmó que los que le acompañan cada día y noche al ciudadano español lo que sienten es agradecimiento por el gesto de Rocha, quien nació en Cádiz, España. Teresa Méndez dijo que el pueblo neoyorquino sí que conoce el reclamo de Rocha por la excarcelación de los presos políticos cubanos, y en estos momentos que superan los 21 días en que Rocha lleva en huelga de hambre. La activista Méndez añadió que no le dejaban solo al sostener el siguiente intercambio con Radio Martí hace unos días.
Estamos aquí con él, esto se tiene que oír, las Naciones Unidas tiene que oír a Nacho, lo que tiene que decir por el pueblo cubano. Como sabemos, Nacho es de nacionalidad española. y estamos súper agradecidos, no tenemos cómo pagarle, por eso que estamos aquí con él, estamos aquí y no lo vamos a dejar solo.
¿Tú piensas que se escucha bien el reclamo dentro de la ONU? Porque hay mucha bulla.
Sí, yo creo que sí. Ellos no se han hecho, no han dicho nada directamente a Nacho como se está haciendo en el reclamo, pero yo creo que sí, tienen que oírlo porque estos 19 días aquí, no más, bueno, mucho más de 19 días que están aquí, desde el 11 de julio que están... El pueblo cubano también estamos aquí, entonces ellos tienen que saberlo, porque esto no es de poquita cosa, esto es mucha cosa, esta es la pasión que tiene el cubano por su pueblo, porque su pueblo sea libre.
Teresa, no ha habido una reacción así abierta de Naciones Unidas, pero ¿qué me dices tú del pueblo neoyorquino?
Enseguida pitándonos en apoyo y gritándonos libertad, libertad, patria y vida para Cuba. Es muy emocionante, a la verdad que la solidaridad del neoyorquino aquí, están con nosotros, vienen los americanos aquí, le dan apoyo a Nacho, nos dicen, hoy hubo un señor de Japón, creo que fue, que cogió el altavoz y empezó a apoyarnos, viva Cuba libre, viva Cuba libre, eso me emocionó mucho, que se haga sentir que están con el pueblo cubano, que el pueblo cubano no va a estar solo, no está solo, estamos con ellos.
Fue dado a conocer y se hizo una convocatoria de llevar a Nacho Rocha el domingo al mediodía al pie de la estatua de José Martí en el Parque Central neoyorquino, donde cubanos exiliados de la zona norte, de todas las edades y procedencias, se unen al proyecto de Nacho Rocha en libertad por el pueblo de Cuba, para la excarcelación de los presos políticos cubanos y para ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba, directamente al pueblo. Y esto en este momento del domingo al mediodía, a los pies de la estatua de José Martí, será para presentarle a Nacho Rocha con placa que honra su gesto solidario de ciudadano español hacia el pueblo de Cuba. Muchísimas gracias a Michelle Sagué y con agradecimiento a nuestra productora Berta Raval. Agradezco además a Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial, así como a la activista Teresa Méndez en Nueva York por su punto de vista del apoyo neoyorquino al reclamo del huelguista Nacho Rocha. Gracias a usted, estimado radio oyente, por sintonizarnos. Les saludo muy cordialmente desde Nueva York y para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en toda